Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 279 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, señor Mayer Norholt?
Buenas, gracias por la invitación de nuevo.
Desde las calurosas tierras de Buenos Aires, porque estoy seguro que hace calor.
Puf, no te puedo explicar.
Y el profesor dinosaurio lo tengo al lado mío, ¿cómo le va?
Bien, como siempre.
Vive acá.
Vivo acá.
Pero bueno, pero eso no explica cómo
está. Pero eso
viene
al final.
Eso viene al final, terminé. El chiste.
Sí, me lo re arruinaste.
Perfecto.
O sea, fuiste directamente al chiste que hacemos todos los episodios, y lo arruinaste antes de que lo pudiera hacer. Tipo, 42 minutos antes de que lo pudiera hacer.
¿Qué se cuenta, Mael?
Acostúmbrate, es lo que hacen los padres normalmente, arruinan a los hijos.
¿Qué se cuenta, Mael?
Bien, todo muy bien, la verdad que muy bien. Estoy emocionado por estar una vez más en Perdidos en el Éter.
Es un placer tenerte de vuelta en esta en este programa, en esta temporada número 16 ahora.
Sí, ya falta. En algunos países, como por ejemplo Argentina, ya podríamos votar.
Bien. ¿Se puede votar a las nacionales con 16?
Sí, señor.
Mirá qué maravilla.
Es una cosa medio extraña, pero sí. Igual es opcional, pero es algo. Bien. O sea, no es obligatorio, por eso no hacerlo.
A partir de los 18, sí, como en cualquier
adulto. Claro, ya como cualquier adulto normal, común y corriente. Sí.
Exacto, perfecto.
Tan normal y común y corriente también, pero bueno.
No, bueno, sí. Pero estaría lindo que se hiciera eso por acá también. Hablando de nada que ver, hoy me llamó la atención sobre todo una noticia que tiene que ver con el programa por lo tecnológico. Por ejemplo, hablando de los hologramas de comunicación de Discovery.
Uh-huh.
Hay una empresa del Reino Unido que está creando hologramas de músicos para espectáculos. Y en particular empezaron por dos. Por María Callas y por Roy Orbison.
¡Wow! Yo pensé que era el de Prince que hizo...
No, porque ese al final no fue un holograma.
Ah, ¿no era un holograma?
Que hizo Justin Timberlake, que fue un video, porque Prince había dejado expresamente que no quería que lo revivieran como holograma nunca.
Es una gran cosa para poner en tu testamento.
¿Quién hubiera pensado poner eso?
Prince.
Solo
que
Prince.
No sea Prince.
No, nadie más.
A esta altura de la vida me parece que hay que empezar a dejarlo. Porque esta empresa que se llama, permiso, lo tengo por acá, Base Hologram, en Nueva York, perdón, es un holograma 4K proyectado de Roy Orbison. Este año se cumplen 30 años de la muerte de... No, no, esto es un artículo, no mires el teléfono porque no vas a ver el holograma.
No, o sea, quiero ver una foto.
Hay una foto del holograma, pero parece Ray Orbison con su...
Sí, es una foto de un tipo normal, común y corriente.
Claro, ¿no? Se ve como un tipo normal. Dice claro. La nota, Ray Orbison, vestido en un traje gris, camisa negra y lentes negros, que eran muy usuales en él, uh-huh. Mira a su alrededor a la orquesta que tiene delante y se asegura de que todo el mundo esté listo. Satisfecho, se da vuelta hacia su micrófono y empieza a tocar su guitarra. Se ve cómo se arruga el pantalón cuando hace movimientos con la pierna. Suena clásico, como siempre, Oh Pretty Woman en el Jazz at Lincoln's Rose Theater en New York. Pero cuando termina, el hombre que ha estado cantando todo este tiempo desaparece como una especie de genio.
Zarpado.
Este año se cumplen 30 años de la muerte de Orbison, pero esta primavera experimentará una suerte de resurrección cuando su holograma haga un tour del Reino Unido.
Directamente un tour. O sea, es la banda y el chabón son
un holograma. No sé si la banda de verdad o no, pero él es un holograma.
María, ¿qué tipo de magia arcana es esta y qué counterspell puedo tirar?
Sí. El holograma de María Cala está un poquito más desarrollado ya, porque camina desde los costados del teatro de... ¿Cómo se llama? No.
El estadio.
Desde los costados del escenario. Y entra y se presenta, mientras que Orbison solo aparece y desaparece. Pero todavía están trabajando en eso. Pero mientras mirás el holograma, dice el cronista de la revista NME, son tan impresionantemente naturales que es muy fácil suspender tu incredulidad y tu cinismo y olvidarte de lo que estás mirando no es realmente real. El holograma de Orbison ha estado en preparación por un año y está respaldado por sus hijos, que formaron la compañía Royce Boys para promover y proteger el legado de su padre. O sea,
para hacer guita.
Exacto. Esta es la primera vez que Alex Orbison ha visto el holograma y cuando termina el espectáculo está muy complacido. Me dice, realmente me dejó sin respiración mientras la gente viene a felicitarlo por toda la tarasca que va a hacer negreando el padre muerto.
Sí, no, igual debe ser re heavy ver a tu
padre. Debe ser re heavy ver a tu padre en no te digo en la flor de la vida, pero... como era cuando actuaba y no cuando estaba... No sé de qué murió Roy Orbison hace 30 años.
No, ni idea.
Pero no es lo mismo. No, y todo el mundo me pregunta...
¿Es cool?
Todo el mundo me preguntaba... ¿esto van a ir hasta el final con esto? Y él dice... Al final del día se veía como mi padre parado en el escenario. Fue un gran, gran éxito. Y esto es tipo... Hay que dejar en el testamento... No me revivan como holograma, manga de zánganos.
Y no sé, para la próxima no me revivan como un clon, ¿no?
A mí me encantaría que me revivieran como un clon o como un holograma.
Bueno, una cosa es un clon que digamos que... Imaginemos que puedan replicar tu personalidad. Ya no tus recuerdos, pero por lo menos tu personalidad.
Sí.
Es otra persona, o sea, sos vos porque
por tienes eso, tu no personalidad. Sos
vos. Sí, bueno, la próxima también es allá de recuerdos, pero otra cosa completa es que te sigan usando. Yo le digo fácil, si puedes hacer guita con mi imagen o con algo después de muerto, dale con fe.
Claro, dale tranquilo, sin ni hablar, ¿no?
Sí,
qué mejor, qué mejor testamento, o sea, qué mejor herencia te puedo dar.
Voy a dormir guita con tu imagen.
Ah, oh, sí, vos.
Con toda la guita que voy a
dormir. Te vas a llenar de...
Sí, plata. Sí, sí. Me voy a llenar de pretzel medio comidos y una moneda alemana.
Hasta el momento. Mejor no pongamos en una hoja de cálculo de Excel cuánta plata he gastado en hacer podcast y cómics y cosas así, y cuánta he ganado, porque...
¿Para qué? No hace falta.
Bueno, contando lo que rotulo para clientes, probablemente salga ganando un poquito.
O sea, podés hacer el spreadsheet y tipo 200 años en el futuro... Va a ser un ítem de colección y lo vas a poder vender.
Y cosas gratis, una vez me dieron una cerveza porque me reconocieron de mi vida sin un jetpack.
Bien ahí.
Sí, fue como mi momento.
El momento.
Sí, profesor, ¿nos recuerda las vías de comunicación antes de leer algunos mensajes?
Claro.
Usted puede.
Dale, yo te ayudo. facebook.com/
Twitter.
Twitter es Perdido Z.
Perfecto. Facebook.
Ah, oh, muy bien.
Es Radio Beta.
Bien, facebook.com/radiobeta. El blog.
Radiobeta.tk.
Y finalmente nos encuentran en iVoox.
Buscan Perdidos en Letra.
¡Qué vago!
¡Vamos, muy bien!
Perdidoseletra.ivox.com. De vuelta,
esperen,
ustedes ponen Perdidos en Letra.
Esperen, paguen las rotativas.
¿Qué?
Lo hice.
Lo hiciste.
Finally.
A veces lo haces, a veces lo haces. Si buscan Perdidos en Letra en Google, nos van a encontrar, y en cualquier sitio de podcast, porque estamos en YouTube, estamos en Audioboom, en Stitcher, Spreaker, TuneIn, Podcast. Por lo general estamos en un montón de lugares, como digo siempre, la gente agarra nuestro feed y lo agrega a su servicio de podcast favoritos. ¿Vamos a leer algunos mensajes de la gente?
Bueno.
¿Quién tenemos por ahí primero?
Al Monsieur Chapeau.
¿Volvió el señor Chapeau?
Sí, sí. En el programa de Úrsula Caleguín les habla Monsieur Chapeau. Como siempre, excelente nivel. Ustedes son de los que nos alejamos de... ¿Ven qué? Ustedes son de los que los alejamos... Nos alejamos de Homelas.
Homelas.
Está
haciendo una referencia a un libro de Úrsula Caleguín.
Ah.
Después, Jonah nos dice en el programa sobre juegos de rol: no soy un asiduo oyente de Perdidos en Letter, tengo la costumbre de escuchar el programa 1, y si hago eso con ustedes termino los 45 años más o menos. Ni tanto, ¿eh? Pero hace tiempo que quería saber un poco más sobre juegos de rol y me vino de lujo este programa. La radio está buenísima, nunca cambien.
Está muy bien.
Bueno.
Falta el pasamos un tema.
Exacto. Después, ¿qué tenemos por ahí, profesor?
Chris nos dice: DD en Brasil es Malandro Cebillos.
Malandro Cebillos.
Y el tichuelo de la morcilla de la golosina es lo mejor que se ha dicho a nuestros vecinos para su casa. Me empecé a reír a carcajadas en la oficina con esto y nadie entendía nada. Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, Chris, muchas gracias. Nos alegramos de haberte provocado eso. Después tengo varios mensajes sobre el programa pasado de Batman, Dios, pero eso los dejamos para el final.
Estoy mareado.
Ahora, como ya habrán visto en el post del programa, de donde lo hayan encontrado, vamos a hablar de dos juegos de varias mesas, que son...
Que se juegan en varias mesas,
sí,
distintas.
Claro, claro. El Secret, la tuya, la mía, claro. El Secret Hitler y el Spyfall. Entonces vamos a arrancar con un poquito de música que yo seleccioné para el Secret Hitler, y es un tema de una banda que se llama Peter High, pero en realidad el nombre del artista es otro, pero su nombre artístico es Peter High, y el tema se llama The Reichstag Fire, el incendio del Parlamento Alemán.
Muy bien.
Bastante apropiado, ¿no?
Sí, sí.
Vamos con eso, y entonces esta reseña de estos dos juegos de mesas que nos trae Mael hoy en esta nueva faceta que nos trae. Perdidos en el éter.
I'll be back. Thank you. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Como habíamos dicho antes, Mael ahora va a empezar a hablarnos de juegos de mesa, que es una de sus de sus grandes pasiones.
Sí, sí, nueva, relativamente nueva. Va, en realidad no, es como que la redescubrí. En 2013 encontré este mundo de los juegos de mesa modernos, a pesar de ser un jugador de viejos juegos. Digo, supongo que todos los que estamos por acá, por el Río de la Plata, conocemos el TEG, el estanciero y todo eso. Que
sí, TEG, que acá en realidad jugábamos una versión llamada War.
Claro.
Pero son ambos basados en el Risk o el TEG.
Exactamente, sí, son todas cosas del Risk. Y aparte, en algún momento en los 90, cuando la gente de hockey internacional traía cosas de juegos de rol y demás, también trajo en su momento un gran juego que es el Advanced Civilization. Que era un TEG recontravitaminado.
No lo tengo ese. Y acá el estanciero se llamaba el Banco Inmobiliario.
Uy, mirá.
Que son ambos.
Dos copias.
Que son ambos Monopoly.
Claro, dos copias.
Ah, ok, Monopoly. Sí, sí.
Horrible si lo hay, pero bueno, era lo que había.
Qué embole, pero tal, era lo que había. Y después alguno otro que fuimos descubriendo por ahí, pero en los últimos años hubo un boom por estas tierras de los juegos de mesa, que también responde a un boom en el mundo, en realidad, también.
Sí, sí, en el mundo ya hay un boom importante. Se supone que el año pasado solamente se salieron 1.500 nuevos juegos de mesa.
Salado.
En el mundo. Sí, zarpado. Y en Kickstarter es una de las
categorías más importantes.
Categorías, sí, levanta, no sé, hubo uno hace muy poquito que levantó 8 millones de dólares.
Y salen unas ediciones de lujo hermosas.
Sí, sí, obviamente. Bueno, de este Advanced Civilization, por ejemplo, el que yo te digo de que yo jugaba de hockey internacional, salió en Estados Unidos una de lujo que pesaba 15 kilos, porque traía todas las ediciones y todas las expansiones. Una de
qué lindo para pedirlo
de cualquier lado, ¿no? Porque es una bestialidad.
Complicado.
O sea,
bueno, pero no lo creas, no es muy difícil ahora, ¿eh? Porque hay cajas el Massive Darkness pesaba, creo que 13.
Sí, está, pero igual, está complicado.
Sí, no, para pedirlo ni pedo.
O sea,
pero se ha hecho más importante, ahora que vienen todos con minis, mucho cartón y qué sé yo. Hay Kickstarters que te dan, no sé, 12, 10 kilos de juego. Es una bestialidad, la verdad que es una bestialidad.
O sea, también está mi edición favorita de mi juego de mesa favorito, el Monopoly de Pokémon.
¡Qué horror!
Está el Monopoly de Pokémon.
Sí.
Está ahora salió un Monopoly Gamer.
¡Ay, Dios mío! Cringefest.
Tiene las figuras de Mario y Yoshi y demás. Y le cambiaron reglas, entonces está bastante bien. No tiene nada que ver con el Monopoly normal.
Me acuerdo que el Monopoly de Marvel que había, comprabas primeras ediciones de cómics.
Claro, totalmente. Sí, no tiene mucho sentido alquilarlas, porque si las...
¡No, el videoclub!
Bueno, en el Pokémon comprabas casas y obtenías Pokémones y Poketiendas.
Pero perfecto, hoy vinimos a hablar de dos juegos, el Secret Hitler y el Spyfall.
Sí, son, a ver, en realidad la idea era hablar de estos dos, pero quería contar un poco de, porque de nuevo, siempre conocemos juegos, o sea, por lo menos al que le sonó alguna vez un juego de mesa, sabe que siempre tenemos idea de con quién estamos jugando, ¿no? Digo, puede ser un compañero en los juegos cooperativos que llevan el truco, tenés de acuerdo con ser compañero y que les enseñas, o un contrincante directamente, ¿no? Digo, pero siempre tenés una idea de con quién estás jugando.
Claro.
En estos juegos de roles ocultos y de deducción social no pasa esto. Al contrario, no tenés idea. Estos juegos se distinguen específicamente porque se enfoca en que, a ver, en cómo los jugadores se investigan unos a otros para tratar de descubrir quién es cada uno. Y normalmente se juegan equipos, cada jugador, a ver, quiere que su equipo gane, obviamente, pero puede que ni siquiera sepa quiénes son los de su equipo. Y eso es lo más interesante de estos, de esta modalidad, de esta mecánica de roles ocultos y deducción social. También lo más interesante es que no hace falta dados ni tablero. Bueno, a veces tablero sí, ponele que necesites un poquito, pero en realidad lo único que necesitas es inteligencia, instinto, qué sé yo, alguna que otra corazonada, qué tanto conoces a los demás mientras están, o sea, hay un metajuego importante cuando ves con gente que ya conoces.
Claro, porque les conoces los tales, como quien juega al póker con gente conocida.
Es como jugar al póker, ya sabes más o menos, le puedes leer la cara, digo, por eso también los preconceptos también influyen mucho, digo, porque cuando no lo conoces tanto, quizás te dejas llevar por lo que pensás que es esa persona, pero no tiene por qué serlo.
Claro.
O sea, es mucho más de perspicacia que de azar, por ejemplo. Esta clase de juegos comenzó con el ultra conocido Mafia. Va, supongo que todo el mundo lo conoce.
Sí, no lo he jugado, pero es conocido.
Es de un ruso que lo sacó en 1986. Un ruso, un estudiante de psicología llamado Dmitry Davidov. La idea era que con el Mafia lo que quería era generar dos grupos que se enfrentaran sin saber quiénes eran los compañeros y tratar de descubrirlos solo a base de preguntas.
A ver, un juego previo a todo esto que tiene un componente de identidad oculta es el asesino en las cartas.
Exactamente, sí, el policías y ladrones, le llamamos acá.
Policías y ladrones, que es el que yo uso siempre de ejemplo cuando le quiero explicar a alguien cómo es el Bang.
Bueno, el Bang es algo por el estilo, digamos. Sí, ponele.
Tiene otras mecánicas, además, pero involucra eso.
Bueno, justamente por eso el Mafia, como es tan simple, el juego fue reimplementado 1.000.000.000 de veces. Digo, primero porque pasó a dominio público, entonces la gente ya no tenía que pagarle derechos a este señor Davidov. lo cual ayuda un montón, ¿no? Pero aparte se le empezaron a agregar pequeñas reglas o modificar, digo, por ejemplo, General Bang, que también es otro que en algún momento podremos llegar a hablar, y llega la versión mejorada conocida como Werewolf, donde en vez de que había en el Mafia, era normalmente un grupo de aldeanos a los que algunos eran mafiosos y había que descubrirlos, acá es, algunos son Werewolf y van matando gente de a poquito todas las noches. Tan popular se hizo el juego que llegó a tener una versión donde se juega de a 68 jugadores al mismo tiempo.
Gronchos.
¿Está?
Y después hay un juego que involucra un montón de mecánicas mucho mayores, otras cosas, pero que involucra esto, como por ejemplo el Battlestar Galactica.
Bueno, justamente.
Sin spoilers, porque Profesor Dinosaurio la está mirando y ya van.
Son todos Irons.
Ya van dos veces. La otra vez no sé qué le spoileé.
Sí.
Me spoileaste. Voyager
te la spoilé charlando fuera de programa. Pero el otro día en la grabación con Andreago te spoileé algo que no me acuerdo qué era.
Sí, y te insultó lo suficiente. Sí,
pero entonces yo fui a jugar al Battlestar Galactica, que tiene un montón de mecánicas mucho más complicadas agregadas, pero yo digo, ¿qué gracia tiene si yo ya sé qué personajes de la serie son Xylos? Bueno, lo cambian todo. Para que, y es tan fuerte la mecánica que incluso hay Sleeper Agents.
Claro, hay gente que no sabe que es un Xylon hasta que en algún momento se revela.
Se activa, entonces es tipo, caramba.
Claro, bueno, y ahí viene el tema de que la mecánica es muy fuerte, porque si lo pensás, como digo, no interviene el azar, no intervienen los dados, no interviene ningún objeto más allá de vos tratando de deducir, por eso se le llama deducción social, deducir si qué es el otro tipo que está frente a vos, porque también parte de la deducción es amigo o no, porque si es amigo está todo bien, pero ¿confío o no confío? Esa mecánica es tan interesante que, por lo menos estos juegos de los que vamos a hablar, la usan, así como el Battlestar Galactica, pero la llevan a otro nivel y siguen siendo simples. El primero que vamos a hablar es el Spyfall, como decíamos, que es del año 2014. El autor también es un ucraniano, pero la empresa que lo edita también es rusa. Esta empresa empezó a publicar en 2001 y en 2014 ya lanzó este, o sea que tiene su historia, digamos. El autor se llama Alexander Ushan y mirá que sí pegó el Spyfall, que tiene 20 ediciones. O sea, podés encontrar edición griega, rumana, turca, obviamente la yankee, ¿no? Pero china, lituana, coreana, sueca, digo...
Argentina.
Y el año pasado, claro, la gente de la editorial del Dragón Azul compró la licencia y lo editó en Argentina, a pesar de que ya se conseguía en castellano, porque en España ya se habían editado, pero bueno, por cuestiones de importación y demás, era más
es fácil. Bueno tener una versión local, sí.
Es bueno, sí, principalmente porque la verdad que estamos más lejos de, estamos lejos y el shipping sale caro, entonces generar una edición para Latinoamérica que está muy linda, muy, 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 muy bien. El juego en sí mismo, otra de las cosas que tiene, bueno, el Galáctica es largo, porque obviamente, como dijiste, es una mezcla de mecánicas.
Y si le enchufás la expansión New Caprica, es peor.
Es espantoso, sí. No, bueno, sigue siendo un juegazo, pero...
No, digo, peor de largo.
Es largo, claro. En cambio, como estos son solamente, es como que... destilaron la mecánica y la hicieron mucho más chiquita. Son muy pocos minutos de juego, cada ronda son 8 minutos. Se puede jugar de 3 a 8 jugadores, obviamente mientras más sean es más divertido.
Bien, esto, claro.
Jugar de a poco no tiene mucho sentido. Se recomienda una edad de 12 años o más. Yo lo he jugado con chicos de 10 y no tienen problema porque justamente una de las lo principales que tienen que tratar de encontrar al otro. Igual ahora les explico exactamente qué es. El juego se llama Spyfall, pero la verdad que está bueno la traducción al español de España, que es el espía que se perdió. ¿Por qué? Porque la idea es que tenemos...
En Latinoamérica se llama la Academia de Espías.
No, le pusieron justamente para que no llegara a eso, la dejaron Spyfall. Para que podía llegar a pasar. No. Pero bueno,
la siguiente película James Bond. Spyfall.
No, ahí es Skyfall.
No. Ya se están quedando sin ideas, así que la siguiente solo cambiaron una letra del.
Sí, después viene Octotussi, Mooncaker.
Sí.
Bueno, Mooncaker no está mal. ¿Qué sé
yo? El satánico Doctor Bo y es uruguayo el enemigo.
Sí, y come ticholos, obvio.
Sí, claro.
¿Cómo es? Bueno, la idea del juego, a ver, cuando le explicamos el título tiene más onda, se entiende un poquito más. La idea es que hay una, se reparten cartas, todos tenemos una misma locación, hay una carta con un dibujo, todos tenemos la misma, por ejemplo, no sé, parque de diversiones, ¿sí? Pero el que recibe la carta del espía, su carta dice espía y nada más.
Ajá.
Entonces, todos tenemos que tratar de encontrar quién es el espía y el espía tiene que tratar de saber dónde estamos.
Con las preguntas que se van haciendo.
Con las preguntas que cada uno se va haciendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que, aparte de la locación, abajo dice, no sé, a ver, por decir algo, estamos en el parque de diversiones, uno es Pochoclero, ¿sí? Y el otro es dueño de la tienda. Y otro es, no sé, payaso, ¿sí?
Ah, te toca una profesión.
Te toca como
un rol.
Entonces, un rol. Uno le tendría que decir al otro, es por preguntas, de nuevo, son 8 minutos, ¿sí?
De ronda.
Son 8 minutos la ronda. Que en realidad vos podés jugar a una, dos, tres rondas, lo que tengas ganas, o sea,
lo que haya tiempo.
Sola y listo. Claro, lo que haya tiempo. Y eso es lo interesante del juego. Que en esos 8 minutos vos tenés que preguntarle al otro, va por turnos, o sea, no por persona, empiezo por ahí, empiezo yo, te pregunto a vos, ¿a qué venís a este lugar?
Y yo puedo decir a trabajar, por ejemplo.
Vos tenés que contestar, claro. Pero si vos decís a trabajar, no estás diciendo que estamos, o sea, no estás ni siquiera infiriendo que estamos en un parque de diversiones.
Pero puedo ser lo más vago posible.
Pero si sos lo más vago posible, es muy posible. Para todos los demás, vos sos sospechoso.
Ah, porque yo no sé.
Claro, como que no sabes dónde estamos. El juego está en tratar de decir lo más y lo menos posible al mismo tiempo.
Claro, pero si yo digo, vengo a trabajar vendiendo pochoclo, maíz acaramelado, pop. Obviamente no estamos en el casino.
O en la luna, digo, porque hay uno que es una de las cartas.
Sí, veo, Space Station, Pirate Ship, de todo. Pero tipo, vendedor de pop en el casino.
Claro.
O sea, fino como canapé de polenta.
Y ahí está el tema de que, y eso es lo interesante del juego y lo tenso de la situación, de que si vos das demasiada información, estás ayudando al espía para que entienda dónde estamos. Y obviamente gana el espía y perdemos todos nosotros.
Claro.
Pero si no decís mucha información, todos
sospechan de vos.
Se les espía. Exactamente. Si te fijas, no deja de ser una mecánica re simple.
Y por lo que veo, si obviamente, si alguien acusa al equivocado de espía,
también gana el
espía. Gana el espía.
Exactamente.
Entonces, si vos sos muy vago y haces que los que no son espías sospechen de vos, podés cagarla para todos.
Podés caer vos a todos. Entonces, claro, ahí está el tema de cómo preguntar y qué preguntar y qué contestar. ¿Por qué? Porque ponés que yo te pregunto a vos, bueno, después vos le preguntás a alguien más, pero no podés repreguntarme a mí.
Ajá.
¿Sí? Entonces, yo te pregunto a vos, vos contestás, vos le preguntás al profesor dinosaurio, el profesor dinosaurio le pregunta a otro, ese otro me puede preguntar a mí, y así vamos viendo. Si en algún momento de esos 8 minutos por reloj alguien dice, che, oh, por ejemplo, ¿no? Yo te pregunto, ¿a qué venís? Y vos decís a matar gente, es obvio que no tenés idea que estamos en el parque de diversiones.
Entonces, bueno, si sos el payaso, capaz.
Bueno, quizás sí, si sos It. Si sos Pennywise, puede ser. La idea es, entonces, en cualquier momento se puede frenar las preguntas de esos 8 minutos y votar para ver quién es. Y si todos se ponen de acuerdo y votan a la misma persona, esa persona muestra, y si es el espía, perdió. Y si no es el espía, ganó el espía. Pero el espía puede ganar puntos extra si con la información que tiene acierta dónde estamos.
Bien, es un punto extra que puede lograr el espía.
Es un puntito más. La verdad, a ver, la idea del juego es jugar a 4 o 5 rondas, porque son, de nuevo, 8 minutos, ¿sí? Y tenés un montón de locaciones, ¿eh? Pero una bocha de locaciones. Es más, podría mirar la caja para ver exactamente, pero creo que son más de 20.
Yo vi 30 acá en la página de la versión de Estados Unidos.
30, exactamente. 30 locaciones distintas. Y para que la gente, o sea, para el espía no sea tan difícil la cuestión, todos tenemos una tarjeta con los nombres de todas las locaciones que pueden, las posibles, digamos.
Para tener una idea.
Como para tener una idea, digo, porque si yo no sé que hay una carnicería, jamás voy a pensar en una carnicería. Entonces te tiran esa posibilidad con unas tarjetas. La edición del Dragón Azul, específicamente, las que los compramos en preventa, creo que otros también, vienen con dos más. O sea, son 32 locaciones. Con locaciones nuevas.
Con locaciones premium exclusivas del exclusivas Kickstarter, entre comillas.
Sí, fue una preventa, pero sí, digamos. Y la verdad que, de nuevo, es un juego que se puede jugar con chicos. ¿Por qué? Porque ponele que otra manera de jugar es no ser ese personaje que te dice la carta, sino directamente preguntarle a la persona. Entonces yo te podría decir, a ver, Magnus, ¿cuándo fue la última vez que viniste acá? Y la verdad que si es una estación espacial y vos sos el espía, podés decir ayer, y claro, todo el mundo va a saber que estás mintiendo.
Claro.
¿Entendés? Entonces podemos hacerlo obviando, la opción más fácil es obviando los roles que tiene la carta. Y ahí también juega, viste que yo te conté antes que era la cuestión de el preconcepto o el metajuego, ¿no?
De conocer a la persona con la que estás jugando.
Conocer a la persona, exactamente. Que también eso lo hace más personal. Lo hace más, a ver, te hace conocer más al otro, por lo menos por las respuestas que dio. Y ahí hay otra clase de juego. Entonces, fíjate que con una sola mecánica, el Spyfall es, para mí, un juegazo. Y en números grandes funciona un montón, ¿eh? Un montón. Lo hemos jugado en las reuniones de Geekout que organizamos y es maravilloso. Es un cago de risa todo el tiempo.
Es súper sencillo, pero al mismo tiempo súper rico gracias a esa sencillez.
O sea, cada vez que lo vas explicando más, me dan todavía más ganas de comprar.
Es mucho más divertido.
De pedirlo, porque yo tengo plata.
Ah, vos tenés plata, disculpe.
Yo no tengo plata.
Ah, de pedirlo. Pensé que lo ibas a encargar vos. No, pero suena un juego divertido para comprar.
Suena, la verdad que es un juegazo, de nuevo, súper simple y tiene una rejugabilidad increíble, porque de nuevo, 32 locaciones distintas, o 30 locaciones distintas, ¿entendés?
Y cambia la gente, que cambia el rol que tenga la gente, porque hoy, ponele que no sale dos veces seguida el parque de diversiones, pero a mí me toca en una ser el espía y a la siguiente ser el payaso.
Ponele que no te salga, porque terminás de jugar el espía, el parque de diversiones, corres el montoncito de cartas y agarras otro montoncito.
Si querés hacerlo así también, por supuesto.
Exactamente. Yo te digo, nunca jugué todas. Y mirá que lo jugué un montón de veces, hay algunas que todavía no me salieron nunca.
Y al ser así tan cortito, tan dinámico, es el perfecto filler de llegaron tres de los que vamos a jugar rol y faltan dos que no llegaron todavía.
Exacto.
Bueno, vamos a jugar eso, porque ¿cuántas veces te ha pasado que estás esperando que lleguen varios a jugar rol? Dicen, vos, mientras vienen aquellos, vamos a jugar el bang, sacan todo, arman todo, y caen los que faltaban.
Claro, entonces esto con 8 minutitos, la verdad que es un juego súper, pero súper recomendable, ¿eh?
Y aparte es un juego súper accesible al muggle, a la persona que no juega normalmente. Lo llevas al laburo, lo llevas a una fiesta familiar.
Exactamente, cosa que obviamente el Galáctico, por ejemplo, no podría.
No, claro.
Por eso una de las lo quería traer justamente porque como roles ocultos, o sea, como mecánica de roles ocultos y deducción social, me parece que es un acierto increíble porque es como que lo destila y saca lo mejor de la mecánica, digamos. Bueno, ese era el Spyfall, como les dije, de Alexander Ushan, un ucraniano, publicado por Hobby World, la empresa rusa. Y que ahora tiene edición
del Dragón Azul en Argentina, y si no, Cryptozoic en Estados Unidos.
Zacatruz en España. No, es enorme la cantidad, de nuevo, 20 ediciones.
Bueno, si ustedes pueden cruzar a la vecina orilla y conseguirse uno del Dragón Azul, seguro o alguien se los puede traer, seguro es una linda inversión. De vuelta, al no ser dependiente del idioma.
Nada, porque es una imagen.
Incluso si tuvieras la versión en inglés, ya no te digo la en ruso porque es complicado saber cuando dice payaso.
Bueno, pero ¿sabes qué?
¿Tiene un dibujito?
Yo tengo la versión en inglés también. Antes de que saliera, yo me la compré hace 4 años. No miento, 3 años. Y obviamente cuando salió la versión en castellano, también en la versión argentina también me la compré, pero es exactamente igual.
No, claro, pero quiero decir, con la versión en inglés, quien más, quien menos, te saca clown o tal cosa, sí. O lo googleas con el teléfono. La versión en rusa te la ponen enfrente y carajo, ¿qué es esto?
Sirve solo para jugar la versión esa que te dije, la simplificada, sin roles, digamos. Sirve para esa. Pero que también es un juegazo, ¿eh? Es más, yo te digo, en convenciones, cuando lo he explicado, obvié la parte del
rol.
Del rol. Jugué directamente o a cuándo fue la última vez que estuviste acá. O vos dirías que acá se paga entrada. Vos dirías,
claro,
que acá se, no sé, por ejemplo, una que yo siempre hago es, ¿vos dirías que acá se entra con uniforme?
Es buena esa.
Claro, entonces, ya con esa versión del juego, no hace falta ni siquiera leer nada. Porque lo único que tenés que saber es, porque las cartas encima del dibujo,
es un lugar obvio
donde está, ¿entendés? Digo, es obvio si estás en un taller mecánico, en un hospital, uh-huh, en las cruzadas, en un especial. Sí, sí, es realmente
completito.
Digo, muy mal.
Y si uno quisiera, puede crear sus propias cartas de locación.
Y sí, obvio. Bueno, en realidad el juego tiene una expansión que se llama Spyfall 2, que levanta una bocha de expansiones nuevas. Y siempre están a punto de sacar una más, porque digo, es simple, es fácil, y son cartas, o sea que tampoco es muy caro que diga.
De producir.
O sea, igual quiero agregar que el ruso, con algunas palabras capaz que no es tan difícil, o sea, sacando el obstáculo del cirílico.
Ah, no, pero está en cirílico, papi.
Sí, claro, sí.
Qué sé yo, esa.
Papi, no está romanizado.
¿Qué paradoja es esta? ¿Me dejaste de decir papi?
Me porteñicé.
Está ata. O sea, hay muchas palabras que, como en el español o en el inglés, o en el francés, derivan del latín y del griego.
No, bueno, sí, sí. Está romanizado así cualquiera.
Sí, sí.
Como un japonés, si
bueno,
está romanizado.
En ucraniano puede estar romanizado perfectamente.
Si está romanizado el japonés, muchas palabras de profesiones y eso son palabras en inglés.
Computadoras con Pew.
Claro, usan un montón de palabras que deforman del inglés u otros idiomas, así que. Pero bueno.
Está romanizado, ¿no? Pues,
sí, claro, si no, ni joda. Casita, palito, señor que corre.
Ah, señor que corre. Bueno, como dato de color, este año la gente de Cryptozoic va a sacar el DC Spyfall, o sea, DC Spyfall. Es decir, vamos a estar en locaciones como el Daily Planet.
¡Uy, qué lindo!
Justice, Star Labs. Y va a haber el espía, en vez de ser el espía, va a ser el Joker. Entonces la idea es que tenemos que tratar de encontrar quién es el Joker que anda dando vueltas por estos lugares. Y aparte le generan una nueva mecánica muy chiquitita, que es con unas cartas de superpoder. Pero la verdad que, ya solamente con eso, con ese setting, digamos, de DC, pinta mucho más interesante.
Es divertido, sí.
Sí, es divertido. No se sabe exactamente la fecha de publicación, se sabe que va a salir para este año. Y es una nueva edición del Spyfall.
Bien.
De nuevo, si ya espías era un gran tema, con superhéroes mucho mejor, digamos, y lo puedes vender mucho más, ¿no?
Y sirve, es como el Monopoly de Pokémon.
Exactamente, el Monopoly de Pokémon, sí, sí. Bueno, este, como les dije, era el año 2014.
Sí.
2015 sale el Secret Hitler. Pero, y acá hay un tema, que es que el Secret Hitler, o Hitler secreto, como le pusieron los que tradujeron el juego, no salió editado en ningún lado. Porque en realidad es un print and play.
O sea,
es un archivo que los autores, que se llaman Max Boxleiter, Tommy Maranges y Max Temkin, subieron a la web para que te lo bajes directamente.
Bien, piola.
O sea, son unas cuantas hojas, te las imprimís. Es más, vamos a dejar el enlace para que lo puedan bajar y jugar.
Porque perfecto.
El día de hoy existe la edición print and play. Obviamente, como fue un hitazo el juego, tiene dos ediciones y en realidad tiene tres, porque hay una que es directamente en madera. O sea, le hicieron una caja de madera.
Pa, ¿y las piezas son de madera?
Es que no hay piezas, solo tres tableros.
Ah, mira.
Los hicieron de madera y son muy lindas. Las 12, bueno, esa es una edición en inglés.
Veo que incluso salió una app narrada por Will Wheaton.
Exactamente, sí.
¿Wheaton?
Ahora les digo, ahora les cuento cómo es y van a ver que acá sí se necesita una especie de narrador. Como les decía, está en inglés y en polaco las ediciones. Pero de nuevo, print and play. El print and play, al ser Creative Commons, o sea, al tener licencia abierta,
está autorizada la modificación siempre y cuando.
Exactamente, siempre y cuando digas de quién.
Acredites el origen.
Exactamente. Así que se consigue en castellano tranquilamente. Yo voy a ver si consigo las de castellano, por lo menos para darles. Pero
bien.
Primero las reglas, seguro van a estar en castellano.
Ahora sí, con el polaco se vuelve más difícil. No hay tantas palabras derivadas del griego y del latín como en el ruso, aunque no esté en cirílico.
Es lo mismo, sigue siendo un bardo, digamos.
Sí, exactamente.
Pero bueno, ¿de qué se trata el juego? Porque ya, a ver, por ahora el espía que se perdió era como medio, ¿no? Tranca. Acá es Hitler secreto. Ya que tenga el Hitler en el título es medio controversial.
Un poquito.
Un poquito. Pero ¿qué pasa? Cuando te das cuenta de qué se le va el juego, es un poquito más controversial. ¿Por qué? Porque el juego se basa en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Los jugadores son todos políticos alemanes que intentan sostener un gobierno liberal, obviamente frágil, que está a punto de caer, y frenar esa creciente ola de fascismo que se venía creando y gestando en Alemania. El problema es que hay fascistas secretos, obviamente, en el parlamento, pero aparte, uno de ellos es Hitler.
Con careta.
Es más, como en el juego, el Hitler es un lagarto, es un lizardman. No le pusieron la cara.
Sutil.
Claro.
Yo igual me estoy imaginando jugar este juego con acento alemán trucho, onda Herr Holt, no toca botón.
Pero ahora te cuento.
¡Roldán!
Claro, porque directamente en las cartas, después les cuento la mecánica, pero hay dos cartas que son de sí y de no, y en realidad son Ha y Nein.
Ya hay Nine, sí.
Yeah.
Y en personaje hay que editar Nine o ya.
Yeah. Obvio.
Nine.
Al principio de este juego, a cada jugador se le asigna en secreto uno de los tres papeles. O sea, vos podés ser liberal, fascista o Hitler.
Obviamente. De plano.
Hitler.
O sea, redondito como zapato de elefante.
Liberal, fascista y doble fascista.
Hitler obviamente juega para el grupo fascista.
¡Oh!
¡Wow!
Sí. ¿Quién es Hitler?
¿No saben?
Sí, saben.
Saben, ok.
La mayoría de las veces Hitler no sabe quiénes son sus compañeros fascistas.
Ajá.
Los liberales directamente no tienen idea de nada. Están perdidos.
No saben quién es liberal, quién es fascista.
No saben el que si tiene al lado es bueno, malo. No tienen ni idea.
Pista, cuando empiece a votar sanciones a los comerciantes judíos, probablemente sea un fascista.
Bueno, a Ahí está el tema.
Exacto.
Los liberales solo pueden deducir quién es quién a partir de los resultados de cada ronda, ¿sí?
Como esos políticos que dicen, nosotros siempre estuvimos del lado del pueblo, y después te fijás y levantaron la mano por el no para las 8 horas para los peones rurales, levantaron la mano por el no para los aportes jubilatorios a las empleadas domésticas, ¿viste? Esas cosas lindas.
Exactamente, que al final es eso, es no sabes quién tienes al lado. Bueno, la única diferencia es que acá se juega con el nacimiento de la...
El nacimiento.
El nacimiento, claro.
Barato pero efectivo.
Sí, muy
como bien. El print and play.
Claro. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Porque en cada turno el presidente, hay dos cargos específicos, que son el presidente y el canciller, y el resto los juegan como...
Parlamentarios.
Como diputados parlamentarios, claro. El presidente se mueve por la mesa, o sea, de cada turno uno es presidente y se mueve para la derecha, y es el que elige al canciller. Entonces el presidente dice, bueno, el canciller sos vos. Y ahí empieza una votación, por sí o por no, obviamente ya hay nine, al gabinete propuesto, ¿sí? Y todos tienen que tener una mayoría de aprobar o no a ese canciller y a ese presidente, ¿sí?
Perfecto.
¿Qué pasa? Cuando vos ponele que no se vota, se corre en el marcador del tablero, se corre en una ficha, hay una cantidad de espacios para poder no aceptar a esta gente, se cambia el presidente, o sea, se cambia de lugar el presidente, va a la derecha, y ese nuevo presidente elige un nuevo canciller. Y así hasta que se elige. ¿Qué pasa si no se elige? Bueno, no hay quórum. Y si no hay quórum, los fascistas pasan una ley. Directamente.
Estás listo. Por lo tanto, la inacción hace que gane el mal.
Y sí, obviamente. Más porque eso es bastante real de lo que pasó.
Sí, más o menos así.
Claro. Pero ahí está el tema. ¿Por qué importa, no? ¿Por qué el presidente importa quién es el presidente y quién es el canciller? Porque el presidente agarra 3 cartas de proyectos de ley del mazo, descarta una y las otras 2 se las pasa al canciller para que elija la que sale votada. Y ahí viene el tema de que si vos sos, por ejemplo, un presidente liberal, ¿sí? Vos no querés que se voten leyes fascistas. ¿Por qué? Porque los fascistas ganan mediante la promulgación de 6 políticas fascistas. ¿Sí?
Perfecto. O sea, eso sería el final del juego para los fascistas.
Exacto. Los liberales ganan mediante la promulgación de 5 políticas liberales.
Bien. Pero son más.
Hay muchas más, no. Hay muchas más fascistas.
No, digo, son más los liberales en el juego.
Son más los liberales, sí, pero hay muchas más políticas fascistas que políticas liberales.
Claro. Entonces es más difícil descartar todas las leyes fascistas a la hora de dárselas a votar al canciller.
Exacto. Te pones que vos, presidente, tenés 2 fascistas y una liberal, ¿no? Descartas una fascista y le pasás al canciller para que elija. El canciller elige, da vuelta y se muestra que la que votó es fascista. Como presidente podés decir, nos cagaste, sos fascista. Y el canciller puede decir, no, momento, a mí me diste 2 fascistas.
Ajá.
Y elegir otra cosa. Y como son los únicos 2 que saben, empieza la pelea de los roles.
¿A quién le creemos?
¿A quién le creemos? Exacto.
Ah, Secret Hitler, la Alemania de Weimar en un juego de mesa. Print and play, además.
Es que es eso, no joda, es eso. Pero ¿qué pasa? Hay un tema más que es para darle una vueltita de tuerca.
Este juego sería excelente para gritar una frase que una vez le gritó un político uruguayo a otro en un programa de televisión en vivo.
Le gritó
travesti de la mentira.
Travesti de la mentira es muy
es bueno. Buenísimo. Está en el top 3 travesti de la mentira junto a oligarca puto. Oligarca puto fue en el Senado o en la Cámara de Diputados y fue seguido de un puñetazo a la cara.
Ah, muy bien.
Y no se me ocurre ahora cuál sería el top, el otro, el tercero.
Con esos 2.
Pero, ¿qué tupé?
Qué tupé, pero qué tupé es el título de una editorial de diario. Ah. Y no tiene el mismo punch. Pero Travesti de la Mentira, en un programa en vivo, en el programa con más rating de la televisión.
Estaba No Sea Ballista.
No Sea Ballista puede ser también, sí. Pero ese es más una chanza entre dos correligionarios. Habría que. Si alguien de la audiencia se acuerda de alguna que pueda ir con Oligarca Puto y Travesti de la Mentira. Matela, claro.
¿En qué contexto dijeron Travesti de la Mentira y Oligarca Puto?
Oligarca Puto fue un parlamentario del Frente Amplio, se lo dijo a uno blanco, si mal no recuerdo, a la calle Pou. Okay. Que lo de puto es mentira, lo de Oligarca es bastante cierto.
Es bastante cierto.
Y Travesti de la Mentira, creo que fue Pedro Bordaberry a Raúl Sendic.
Precioso pibe, Pedro Bordaberry.
Sí, Sendic tampoco está muy libre.
No, ninguno de los políticos de acá es un precioso pibe, pero. Capaz que Daniel Martínez me calma a veces.
No. Raúl Sendic es nuestro ex vicepresidente. Que entre otras cosas afirmaba tener un título de licenciatura en genética humana en la Universidad de La Habana. Carrera que no existe.
Es muy divertido.
Nunca demostró el título, a pesar de no, que me quedan algunas para revalidar acá, no sé qué. Y firmaba como licenciado. No terminó renunciando a la vicepresidencia por eso, terminó renunciando.
Por un colchón, Alper.
No, porque en su cargo anterior a la vicepresidencia, presidente de ANCAP, la empresa pública que se encarga de los petróleos, combustibles, todo eso, utilizó la tarjeta cooperativa por un montón de estupideces, entre ellos un colchón. Todo convergió.
Extraño que el señor miente en sus títulos y hace eso, digamos.
Esto entra bien con el episodio anterior donde también mencionamos el colchón y les tomó tipo 5 minutos.
Anterior que estuviste vos, sí, no. No solo eso, sino que la señora que en este momento es nuestra vicepresidenta, la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, porque era la senadora más votada, ella afirmó que había visto el título de Sendic.
Ay, no.
Ah, bueno, ponele, está bien.
Pero bueno, sigamos con el Secret Hitler entonces.
Sigamos con el Secret Hitler, que acá la ficción es menos comprometida que la realidad.
Bueno, en Argentina se pueden inventar muchas cosas muy preciosas también.
Sí, sí.
Macri Gato, por ejemplo.
Macri Gato.
Bueno, pero hablemos de otras maneras de ganar, porque
bien.
Si fuese solamente con la promulgación de ciertas políticas, sería divertido, pero hasta ahí no más. Pero ¿qué pasa? Los liberales también pueden matar a Hitler.
Operación Valquiria.
Precioso.
Totalmente. Y Hitler, o sea, y obviamente ahí ganan los liberales, ¿no? Y los fascistas ganan si aparte Hitler es elegido canciller en algún momento del juego.
¿Cómo pasó?
¿Cómo terminó pasando? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, si se empiezan a promulgar políticas fascistas, el gobierno se vuelve más poderoso. Y el presidente gana nuevos poderes. Entonces, creo que el primer poder es mirar la carta de algún jugador, ¿sí? O sea, espiar su alineación, ¿sí? O su alineamiento vendría a ser.
Perfecto.
Entonces, saber, en realidad solamente lo sabría el presidente, pero no puede mostrar, pero sabe si vos sos liberal, fascista o no, ¿sí? Pero también, en la segunda o el tercer poder, es directamente matar a alguien. Porque, obviamente...
Precioso, precioso.
El gobierno se hizo más fascista. Entonces, ¿cómo no matar a alguien que está por ahí?
¡Caramba, un opositor! Quedaría muy bien en esa cuneta.
Totalmente. Entonces, si te fijas, y ahí también está parte del juego, incluso los jugadores liberales pueden estar tentados un poco a aplicar políticas fascistas porque ayudan a controlar la mesa y quizás asesinar a los enemigos. Y, obviamente, en el mejor de los casos, a Hitler. Por lo tanto, terminan ganando. ¿Ah?
Bien.
Las políticas fascistas llegaron a poder matar a alguien y el presidente en ese momento usa el matar y acierta a Hitler, ganan los liberales.
Claro.
O sea, a primer turno puede pasar eso, es tipo...
No, a primer turno es bastante difícil. No, a primer turno definitivamente no, perdón. Porque las políticas fascistas que te dejan matar a alguien es cuando sale la tercera política fascista.
Ah, claro, y está muy cerca de...
Y tenés 6, entonces estás cerca de perder. Pero bueno, es una manera de boletear gente.
A ver, y acá viene el tema, ¿no? Estamos hablando de boletear gente, estamos hablando de políticas que se promulgan, que son fascistas. ¿Qué tema, no?
Para jugar. ¿Qué tema tan presente?
¿Qué tema para jugar, no? Claro, uno mira ciertos
desarrollos.
Esos ciertos congresos, ciertos desarrollos. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Obviamente hay un Secret Trump. Versión del juego, como es Print and Play y es Creative Commons, hay gente que ya hizo la versión Secret Trump, donde no me acuerdo cómo se llama el canciller. Perdón, el canciller sería
Mike Pence.
No, porque acuérdate que el canciller, si Hitler es canciller, termina ganando. Entonces el canciller ahí termina siendo Trump. El claro. Presidente sería alguien, pero no me acuerdo el nombre, pero están con los dibujitos.
Sí, está así, Sean Spicer, Steven Miller, Steve Bannon, Mike Pence. Y bueno, y uno puede hacer otras versiones. Podemos hacer Secret Luthor.
No, pará, porque también hay un Secret Sith.
Secret Naughty, muy mal.
Secret Sith.
Claro, donde el emperador...
Ah, Sith, claro.
Claro, Sith, digamos, y el emperador es el canciller.
Bien, pero podemos hacer un Secret Luthor, un Secret Doom.
Un Secret Nagi.
O un Secret Ducat.
Sí, sí.
Make Kardashian Great Again.
Totalmente.
Lo peor de todo es que los fascistas son fascistas y los liberales también son fascistas porque es Kardashian.
Los liberales son nacionalistas, no son directamente nacionalistas.
Es como las novelas de asesinatos kardashianas en donde todos son culpables.
Hay que averiguar cuál es cuál.
¿De qué son culpables?
Sí. La verdad que este juego es interesante. Plantea una situación medio de mierda.
Sí. Bueno, la República de Weimar es una situación medio de mierda.
Sí, pero hay que tomarlo como que es un juego, ¿no?
Sí. Hiperinflación más fascistas no es una buena combinación.
Para situaciones de mierda, no en vano, uno de los creadores, Max Temkin, es el co-creador de Cards Against Humanity.
Exactamente.
Hablando de situaciones de mierda.
Exactamente. Es un tipo que ya está acostumbrado a ponernos en situaciones de mierda.
Siempre tenía muchas ganas de jugar Cards Against Humanity.
Me sentiría bastante incómodo jugando Cards Against Humanity contigo.
Sí, ya sé. No contigo.
Eso seguro. Pero más allá de eso, no deja, la verdad no es un muy interesante juego. Digo, es solo contestar una pregunta. A diferencia de esto, que tiene más juego,
sí,
que tiene más más mecánicas, el Cards Against Humanity no deja de ser...
Pero en Secret Hitler no se habla de violar fetos ni nada por el estilo.
No, obviamente.
Ni de golpear discapacitados como se puede pasar en el Cards Against Humanity.
No. Claro, sí, la cosa es que reírse de eso, ¿no?
Digamos. Sí.
Ese es el problema, que eso es lo que te lleva el juego. Bueno, acá el juego es más...
realístico.
A ver, menos directo. Y es mucho más juego, digo, podés jugar.
Sí.
Jugar se puede tratar de investigar al otro, ver qué está votando, se lo doy de nuevo, no se lo doy. Están obviamente las estrategias de que el liberal, para que no sepan que sos liberal, te vota primero una fascista, como para que el fascista te vote una liberal, porque saben quiénes son. Entonces, está bueno esa cuestión de la deducción social, que bueno, era la idea de traer estos dos juegos.
Otra cosa interesante es que de todas las ganancias de ese pack de Trump que salieron, las donaron a la American Civil Liberties Union.
Sí, señor.
Que cada tanto te defienden el derecho de libre expresión de algún nazi también.
Bueno, sí, es como que se llevan el derecho a libre expresión de cualquiera.
Al mango, sí, pero han hecho muchas cosas buenas también igual. Y en febrero del 2017 le mandaron a los 100 miembros del Senado de Estados Unidos una copia de Secret Hitler.
Una copia del Secret, sí, seguro. Bueno, una de las cosas que tiene...
¿Son solo 100?
¿100 te parece poco el Senado?
Sí.
Acá son 30.
No, bueno, Estados Unidos.
El Senado de la vieja República era como 500.
Pero era mucho más grande. Claro. Ten en cuenta que 100 es el Senado de los Estados Unidos en completo. Cada estado después tiene sus cámaras.
Bueno, sí. Cada estado tiene dos senadores.
No, no, pero cada estado tiene sus legislaturas propias.
Sí, sí, sí. Eso no me quiero meter. Eso ya.
Sí, al igual que en Argentina, cada estado tiene su legislatura, también cada provincia, ¿no?
Sí, sí, cada provincia tiene su legislatura.
Bueno, acá en cierta medida también la junta departamental de cada departamento es el legislativo del departamento.
Es el legislativo de ese departamento.
A una escala mucho menor y con una autonomía mucho menor que en un estado federal como en Argentina o Estados Unidos, por supuesto.
Bueno, ponele, acá no está muy.
Hay diferentes grados de federalismo. El federalismo argentino no es el federalismo brasilero o estadounidense o mexicano.
No, definitivamente no.
Es bastante más central.
Sí, definitivamente.
Los brasileños son raros. Son
federales todo fruta, pero bueno.
Sí.
O sea, los mexicanos y los brasileños están medio entre medio.
Sí, no, no son tan extremos como Estados Unidos, que yo siempre digo, it's not even a real country anyway.
Se, y después está Rusia, que es una república federal.
Bueno, y Rusia tiene las republiquetas adentro de las repúblicas, no, los oblas, sí, un montón de cosas.
Sí, sí, Rusia es una república federal, sí, cuando en realidad es la cosa más centralizada.
Sí, está haciendo comillas. Rusia también es una democracia.
Democracia.
Secret Putin se puede hacer.
Sí, Secret Putin, estaría genial. Y, o sea, y tenés políticos chechenos y la invasión de Crimea como una ley que podés pasar.
Secret Neral y lo haces en Romulus.
Bueno, y obviamente también
¿qué?
Está...
No me estás spoileando algo de vuelta.
Porque,
no.
Porque siempre tiene que estar Tulu en todo.
¿Secret Tulu ahí?
Claro, obvio, le hicieron un Secret Tulu. Y en vez de, ¿cómo es? De leyes, lo que hace son rituales. ¿Vale? ¿Son rituales malos o rituales buenos?
Completito.
Carlos, no. La verdad que es un juego interesante, está bueno, es muy, muy divertido.
¿Has probado la app esa que hay con Will Wheaton?
Claro, ¿por qué? Porque eso era. Lo del app de Will Wheaton es porque en algún momento alguien tiene que decir, bueno, cierran los ojos, todo el mundo cierra los ojos, abren los ojos solamente los fascistas, el que es Hitler levanta la mano, como para que los fascistas sepan quién es Hitler. Pero que
¿y cómo levanta la mano el que es Hitler?
Obviamente, ¿cómo la va a levantar?
Tímidamente, así como quien levanta la mano en la clase.
Ya, despacito. Todos cierran los ojos, qué sé yo. Bueno, y ahí se empieza a votar. Bueno, eso es la narración.
Ah, Will Wheaton te va dando órdenes.
¿Qué es lo que seguro más le gusta?
Shut up, Wesley.
Shut up, Wesley. Así que bueno, son dos maneras de aplicar esta mecánica que la verdad a mí me encanta. Hay un montón más de juegos así, ¿eh?
Digo, sí, sí, sí.
Como decías, el Bang.
Mafia, Werewolf.
El One Night Ultimate Werewolf, que es impresionantemente hermoso el juego. El Love Letter, que también tiene roles ocultos.
Bien.
A mí me encanta, es una mecánica increíble. Mira, yo no soy mucho de jugar parties, es decir, de... Yo, el clásico diálogo mímica, el Pictionary, entonces a mí no me gustan nada. Es más, los semi-aborrezco.
Pero estos son buen intermedios.
Claro, no, es que esta clase de juegos es totalmente distinto.
Son lo que llaman los beat and pretzel, los jueguitos esos que podés jugar con poca preparación en un ratito.
Exactamente, es eso. Y es más, aparte de si estás con birra en el medio... Sale un montón de cosas interesantes, ¿eh?
Gente ebria jugando al Secret Hitler.
Sí.
Hay que hacer un video de eso.
Debe haber.
Secret Hitler and Beer.
Debe haber. Y bueno, vamos a tener el link para el Secret Hitler en español.
Exactamente.
También en inglés, para que el que lo prefiera así. Y seguro que si se las ingenian, pueden encontrar el Spyfall para imprimir en algún lado hasta que lo compren.
Seguramente, sí, sí.
O ingeniársela para jugarlo solos.
O si alguien quiere pedirlo, puede entrar, creo que a la página del Dragón Azul. Y no sé si no hacen envíos, ¿eh? Así que habría que pedirlo.
Y si no hacen envíos, siempre hay alguien que cruza Buenos Aires.
Siempre hay alguien que viaja, exactamente.
Si sabremos de eso, digo, mirando el juego que tengo acá guardado para vos. Que lo tenemos que probar todavía.
El dinero.
Sí, sí, yo lo tengo.
Sí, sí, muy bien.
De hecho, está arriba del escritorio el dinero.
Viene ahí.
Atrás del micro. Perfecto, entonces estos son estos dos juegos que recomendabas hoy, iniciando este ciclo de juegos que vamos a hacer este año contigo, Mael. Que conoces muchos y muy lindos, de varias temáticas, de varias mecánicas para varios momentos y situaciones, porque no es lo mismo este Spyfall o Secret Hitler que jugarse un Star Trek Ascendancy de 6 horas de juego, claro, con miniaturas y cosas. O ese juego lindo que estaba jugando en Legendary Marvel.
Hermosor, un hermosor.
Estoy que estabas muy contento con eso, que va a ser el próximo el que vayas a hablar, ese y el DC. Sí,
seguramente el próximo que vaya a hablar sea de Deck Building Game y específicamente de superhéroes.
Y dentro de lo posible, vamos a traerle en cada oportunidad algún jueguito print and play que puedan encontrar por ahí, como para, sin invertir mucho dinero, puedan meterse en alguno de estos jueguitos.
Mr. Bonnie Mustache.
Como dice Mr. Mono Mustache, el blog favorito de Sebastián de la Tortulia. ¿Fuegos artificiales dónde son acá?
Allá, acá no son.
¿Fuegos artificiales?
Son acá.
Oh.
O el ataque de los... Están quemando el parlamento.
Los fascistas.
Sí, no, boludo, sí, porque falta bandera. No, debe ser algo de fútbol.
Sí, seguro.
Están quemando el Reichstag.
Debe ser algo de fútbol. Elegiste un poco de música que tiene que ver con espionaje.
Pero esperen. El parlamento alemán no lo quemaron los fascistas. Lo quemó un comunista holandés.
Dicen los fascistas.
Cling, cling, cling.
No sabía.
Sí, supuestamente lo incendiaron como para dar más simpatía a la causa de Hitler.
Ah, mira.
Una operación de falsa bandera, dicen, ¿no?
Sí.
Sabían un montón.
Cling,
sí,
cling,
sí, señor.
Cling.
¿Qué música elegiste, Mael?
A ver, la idea era, como siempre, tratar de encontrar algo con los espías o con las identidades secretas. Y a mí, si hay una serie que me encanta de espías, que la verdad, en serio, me encanta, a pesar de que es complicada de ver, porque es vieja y demás, pero me encanta.
Y porque es muy trippy.
Y porque es muy trippy, no creepy, es un trippy.
Trippy, sí, muy
exactamente.
Psicodélica.
Exactamente, es el prisionero con
Patrick McGoohan.
Marcó con Patrick McGoohan marcó un momento muy especial de la televisión,
sí,
inglesa. Y la verdad que marcó un montón de gente.
Yo no soy un número.
I'm not a number, I'm a free man.
Exacto.
Entonces, como digo, marcó un montón de gente, no solamente a mí, y principalmente marcó a un divertido grupo que se llama The Times, que hizo una canción en el 83, creo que es.
Sí, el 83.
Llamada Ayudé a Patrick McGoohan a escapar.
I help Patrick McGoohan escape de The Times. Vámonos con eso y luego el final del programa.
Whose side are you on?
That would be telling.
Who are you?
The
new number two. Who is number one? You are number six. I'm not a number. I'm a free man.
My life is my own.
Éter, perdidos en el éter.
Escucha Universo Alternativo los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Llegamos al final del programa número 279. Han terminado los fuegos artificiales que conocemos su origen. Probablemente dentro de un rato en Facebook haya gente preguntando qué eran los fuegos artificiales.
Festejando algún partido y ahí te enterarás.
Sí, que se jugara algo.
O gente haciendo un drive, ¿eh?
Que se jugara algo hoy no tenía conocimiento.
O que haya drive, ¿eh? Tampoco teníamos conocimiento.
No, pero eso eran fuegos artificiales, no asesinatos de pandillas.
Carajo.
Pues yo me enteré el otro día mirando, no sé si la TN o América o cuál, que hay un gran problema de violencia con la mafia china en Buenos Aires.
Sí, la mafia china está complicado en todos lados, sí.
Boletearon un par de comerciantes el otro día.
Sí. Bueno, hay ciertas cosas que prefiero no hablar solo para que no vengan a por vos.
Claro, las tridas están complicadas.
Y bueno, sí.
Caramba,
¿no?
Bueno, después está el tema ese de la señora china que desapareció en Ezeiza.
Ah, esa no la supe.
¿No te enteraste? Es porque mi mujer pasa colgada de América. Una señora china que vivía acá y se fue un año de vuelta para China, llegó al aeropuerto de Ezeiza, habló con unas personas que la ayudaron, porque no la había ido a buscar a nadie, y de repente desapareció, se la vio yendo como para los pajonales o pastizales que hay cerca del aeropuerto.
Y quedó ahí.
Y ayer habían encontrado un cuerpo de una persona asiática mayor, pero todavía no estaba identificada.
Y estaba bastante descompuesto el cuerpo.
Claro, sí.
Estaba vomitando.
Claro, después de que estuvo una semana. Después de que estuvo una semana de desaparecida, no hay como mucha chance de que hubiera pasado otra cosa, ¿no?
Sí.
Estaba un periodista chino-argentino que es como el vocero de la comunidad china no oficial, hablando ahí en el programa de este que estaba mirando mi señora.
Yo tenía miedo que apareciera algún tipo de la embajada de la República Popular China.
Bueno, pero debe ser simpático, si es el de diplomático.
Debería ser un poquito más simpático, por lo menos.
Western Imperial Spy Come to Kill.
Es como cuando demoré mucho tiempo en darme cuenta. ¿Vos leíste Ringworld de Larry Niven?
No.
En Ringworld de Larry Niven, uno de los personajes protagonistas es un Xin, unos hombres gatos super salvajes, super aguerridos, que es parte de la representación diplomática de ese imperio a la Tierra. Y esta gente, a menos que hayan hecho hazañas importantes, y él es un pete, no tienen un nombre propio. Tienen una descripción de su ocupación. Por ejemplo, Arms Officer, Ship Captain, no sé qué. Este se llama Speaker to Animals, el que habla con los animales.
Que seríamos nosotros.
Exacto. Yo demoré en darme cuenta, tenía como 12 años cuando leí el libro, y demoré en darme cuenta de la implicancia.
Muy bueno.
Y a veces, claro, uno debe decir, cada diplomático debe decir, después de pasar varias horas con la gente extranjera con la que le toca hablar, algo parecido debe terminar diciendo.
Sí.
Y con la de su propio, y la de su propio país. Y cuando te viene al consulado de la embajada a pedirte documentos porque los perdiste todos en Buenos Aires.
La señora del consulado uruguayo, cuando mi señora perdió la cédula, no fue muy simpática tampoco.
Y bueno, estaba muy argentinada esa.
También era domingo, pero bueno, detalles. Uf, no, era feriado, pero detalles. Tenemos,
que no fuese feriado.
Tenemos algunos mensajes que nos dejó la gente después del programa sobre la serie animada de Batman.
Gran programa, lo terminé de escuchar hoy.
Me alegro que te haya gustado. Por ejemplo, el doctor Walter @_wololo dice: la competencia con balance negativo se pone picante. Porque ellos hablan mucho de Batman.
¿Tengo una salsa picante que compré en Brasil allá?
Yo contesté que en realidad el contenido de Batman de balance negativo es mucho más alto que el de Perdidos en el Éter. Así que no hay peligro. Pero
posible.
¿Qué nos dice justamente la gente de balance negativo?
Cuanto más se hable de esa serie, mejor. Los niveles de análisis nunca se agotan.
Por supuesto, todos vamos a ver cosas distintas y aportar cosas distintas desde nuestra idiosincrasia como lector o no. Primero de Batman, que en mi caso sí lo era, ¿o qué? En el caso de Bruno, que hizo la reseña para nosotros, Bruno no era tan lector de cómics cuando empezó a ver esta serie. O con tus edades. Bruno la vio de niño y yo ya tenía unos 14 años cuando la pasaban acá en Uruguay.
Y yo la vi el otro día.
Ya éramos grandes. Sí.
Claro, y ahora la vi el otro día algunos capítulos y veo otras cosas. Después, Pablo Rizzo nos dice: de chico era tradición ver esta serie antes de ir a la escuela. ¿Ves? Por ejemplo, Pablo también la vio en esas circunstancias.
Claro.
¿Qué más tenemos para ahí, profesor?
@usofallido dice: necesito escuchar eso.
Respecto al de Batman. ¿Tú de Batman? Sebastián nos dice en el Facebook: para mí, una de las mejores series animadas de Warner Bros. Se extraña en esos mediodías donde almorzaba mirándola. Acá la pasaban al mediodía también. Después,
Alex, con respecto al de Batman, dice: una de las mejores series de animación de la historia. Voy a escalar el programa para escucharlo mientras dibujo.
Mi amigo Alex es de Rivera, del norte de Uruguay, de Tranqueras, que justamente está dibujando algunas cosas para algún cómic que estamos por hacer juntos. Recién me pasó algo. Meche, desde Florida, Estados Unidos, nos dice:
la Florida.
Jaja, la Florida, jaja, vaya, hoy la pasé vestida de Batman. A lo que Meche trabaja en un hospital, espero que haya sido que tenía una remera de Batman o algo.
No se disfrazó para estar con niños.
Sí, creo que no involucra eso su trabajo, pero qué lindo esa gente que se disfraza de superhéroe para ir a visitar niños enfermos.
Definitivamente.
Y qué lindo también, esos que lo hacen por voluntad, por ganas, son los verdaderos héroes. Pero también qué lindo cuando los actores, como este Chris Evans de Capitán América, y también Chris, ¿cómo es el Star-Lord?
Pratt.
Chris Pratt también va mucho.
Chris Evans, me cae bien. Chris,
sí, los dos tienen buena pinta. También va bastante Ron Perlman. De vuelta, la gente que lo hace con su tiempo y su plata y todo. Y los actores que lo hacen, que hasta cierto punto puede tener un componente de publicidad. Y hasta otro los mirás en las fotos y te das cuenta que, por más buenos actores que sean, lo están haciendo por ganas también.
Exacto.
Después, ¿qué más tenemos por ahí, profesor?
Rob nos dice: descargando así mañana mi jornada laboral empieza bien bien.
Perfecto, para alegrarle el día a la gente. Y por último, Pablo Correa nos dice desde allá de Argentina: buenísimo, mi favorita por lejos del Team Verso, de las series desarrolladas por Bruce Team, como le dicen los de balance negativo. ¿Ves? Él también escucha balance negativo, así que no hay competencia, podemos compartir tranquilamente audiencia. ¿Quieren hacer algún comentario más? ¿Alguna cosa que haya para contar antes de irnos?
Si les gustó la idea de roles ocultos y demás, no lo nombré. Me olvidé, la verdad me olvidé, porque también el Dragón Azul sacó el Cup. Que encima lo sacó con una edición steampunk.
Es verdad, me acuerdo.
Sí.
¿Te están pasando comisión?
No. Estamos en un juego, qué sé yo.
Ojalá. Al César lo que es el César.
Sí, digamos. Bueno, son conocidos, son amigos, pero más allá de...
Pero al César lo que es el César.
Claro. El CUP también es de roles ocultos. Me acabo de dar cuenta que no lo podré haber nombrado también, pero bueno.
Parece, puede ser que varios de estos juegos los encuentren en la Montevideo, en la Gaming Night Society. Si buscan Gaming Night Society en Facebook, encuentran las juntadas quincenales que se hacen para jugar, y mucha gente lleva de estos. Yo he visto varios, pero no los he probado. Y si no, en Montevideo Gaming House, que está abierto todos los días, el local del amigo Godzama, seguro tiene alguno de estos para para prestar y probar, y seguro traen alguno también para vender, o si suficiente gente dice, che, me interesa. También pueden estar atentos en The Gaming Age Society, que mucho, cada tanto la gente dice, bueno, no juego mucho este juego, voy a hacer espacio en la biblioteca y generar unos mangos para comprar alguna cosa nueva, y se venden juegos usados siempre en buen estado. Yo he comprado, Mael ha comprado, hace poco compré el ¿cómo se llama el de los Zeppelins que compré?
Dastardly Dirigible.
Dastardly Dirigible, que es muy divertido.
Sí, también fue de ahí, claro.
Lo compré y lo conseguí de alguien que me vendió de ahí. Sí, ¿qué tenemos?
Lindo lugar el
sí. ¿Qué tenemos el programa que viene? El programa que viene tenemos un Titanes de cómic, porque nos estamos preparando para la película de Black Panther, que todos los comentarios de la gente que la ha visto en premier dicen que explota esa peli.
Sí, sí, sí.
La única cosa que critico de los trailers, de lo que he visto hasta ahora, pero de lleno nada más, ¿por qué hay una escena de persecución en Seúl?
Para venderla en Asia. ¿Por qué en Avengers Age of Ultron están también en Asia?
¿Cuál parte está en Asia?
¿Eh?
Tiene todo el sentido.
Tiene todo el sentido, está perfecto.
¿En cuál parte estaban? Gracias.
En ellos Ultron, cuando quieren robar el sarcófago ese que crea cuerpos, con el que hacen el cuerpo de la visión finalmente.
¿No estaban peleando en Beijing o en algún lugar así?
¿Y Beijing dónde es?
No, sí.
No, era creo que Hong Kong o Shanghai.
Me parece que era Hong Kong.
Era uno de esos lugares más abiertos. Pero una de las cosas que se le critica a los cómics de Marvel muchas veces es todo pasa en New York.
Claro,
ahora
ya no.
Entonces ahora con el MCU por lo menos podemos variar un poquito. Pero no vamos a hablar de esa película todavía, porque todavía no va a estar estrenada. Aunque, no, miento, la semana que viene cuando esté saliendo el programa va a estar estrenada, pero nosotros no vamos a haber tenido tiempo de verla y comentarlo. Entonces con Indriago ya grabamos previamente un Titanes sobre uno de los responsables del mito de la Pantera Negra, Christopher Priest, guionista de cómics, anteriormente conocido como James Owsley, que se cambió el nombre en los 90. Viste, Mael, como vos podés decir, ¿quién inventó a los X-Men?
No, ¿sabes qué? Estaba pensando que Priest no me suena para nada.
No te suena, pero yo estoy seguro que el trabajo que el loco ha hecho sí te suena. Y has leído alguna cosa, seguro.
Mira, sí, sí.
Para empezar, en este momento está escribiendo Justice League.
¡Apa!
Entre otras cosas. Y estuvo creando de eso. Pero, viste, por ejemplo, yo te digo, ¿quién creó los X-Men? Y vos me decís, Jack Kirby y Stan Lee, sí, obviamente.
Sí, sí, bueno, pero en realidad es quien los recreó es Claremont, digamos.
Claro, Chris Claremont, primero con Dave Cockrum, luego con John Byrne, luego con Paul Smith, fueron los que realmente le dieron la forma a los X-Men y los convirtieron en el fenómeno que son.
Claro, obvio, sí, es más, los conceptos que conocemos realmente de los X-Men que nos quedaron más en la cabeza son los de Claremont, no los de...
Exacto. Por dar un ejemplo menor, The Question. Sí, fue Steve Ditko, pero la versión definitiva de The Question que todos los fans fue O'Neill con el Dennis Cowan. Entonces, Christopher Priest no es el creador de Black Panther, obviamente, porque eso fue Kirby con un poco de Lee, probablemente. Pero sí, que tampoco es el primero que lo escribió en solitario, pero sí fue el primero que le dio una serie que tuvo duración, no una miniserie, por el estilo, y fue el que inventó mucho de los mitos y de la cosmografía de Wakanda que hoy día hacen que podamos tener un film de Black Panther
que haya llegado a la película,
¿eh? No es el único, porque está Reggie Hadling, porque está Ta-Nehisi Coates, que es el que está escribiendo la obra más moderno, pero también hay otra cosa: Christopher Priest es la primera persona negra que trabaja efectivo en una de las empresas grandes de cómic Marvel o DC. Hubo freelancers, hubo algún jugador allá, pero el loco fue el primer editor negro en Marvel. Fue el primer guionista contratado, sí, perfecto para Black Panther. Okay. También hizo Power Man y Iron Fist en su momento y todo. También hizo Spider-Man. Es que no solo escribe cosas negras.
No tiene por qué.
Porque Power Man es
que alguien que sabe un poquito más porque lo tiene adentro.
Exacto.
Pueda poner esa idiosincrasia que el personaje necesita.
Y bueno, está
copadísimo.
Priest es un tipo muy particular. Es un tipo que se ha retirado muchas veces de los cómics para que luego lo vayan a buscar, para que vuelva. O sea, se calienta y manda todo a la mierda porque se ha enfrentado a racismo muchas veces, porque se ha enfrentado a envidia u otras cosas. También es un tipo, él mismo admite que es un sorete. que es muy abrasivo, pero dice: odíame porque soy un solete, no porque soy negro, y le ha pasado.
Muy buena esa.
Y es un tipo que se ha retirado y se ha dedicado a ser conductor de micros de mediana y larga distancia. Se ha convertido en pastor cristiano. O sea, su apellido Priest es también parte de su profesión, porque no es su apellido original, es un nombre legal ahora.
Claro.
Pero, y de hecho ha firmado en ocasiones, ha firmado solo como Priest, sin nombre.
Wow.
Sin nombre de pila.
Bueno, basta de spoiler. Estamos para...
No, te aseguro que les puedo hablar 5 minutos más y sigo teniendo 4 kilos de carne
para hacer milanesa.
Para esa nota, que la verdad es muy interesante, la vida de Priest, sus pensamientos y todo. Así que les recomiendo escuchar el programa que viene. Incluso si nunca leyeron nada de él, seguro que si pasamos lista y son lectores viejos de Marvel DC, leyeron cosas de él. Pero es un tipo muy interesante y que merece su lugar entre cierto panteón de grandes del cómic que no ha tenido por diversos motivos. Profesor,
si quieren un poquito de insight sobre Wakanda, hay un video en YouTube del canal Geography Now, que les recomiendo.
Uno que tenga, te gusta mucho, vos, ¿sí?
No me están pagando por las dudas. Que habla por lo general de geografía, está haciendo una serie ahora con países del mundo. Países del mundo están por Kuwait, creo.
Porque por general habla de cosas reales.
Sí, por lo general es de países reales.
Pero en este caso le dedicaron un programa a Wakanda.
A Wakanda, sí. Y tiene, o sea, hace mucha conjetura porque no se sabe demasiado sobre Wakanda a sí mismo. Pero nos da una vista que no teníamos antes de hacia dónde puede estar Wakanda, cómo puede ser la cultura.
Sabemos dónde está Wakanda porque ha salido en el Atlas de Marvel Universe. ¿Pero está hablando del Wakanda del universo cinemático?
Creo que están mezclando un poquito los dos.
Porque en el universo cinemático hay muy poco, en el cómic hay un montón.
O sea, tiene...
En el universo cinemático nos vamos a entrar en la película.
Sí, claro.
Tiene un mapa, muestra en un momento mapas del Atlas de Marvel.
Está al lado de Niganda, por ejemplo.
Sí, de Niganda y otros países africanos chiquitos. Lo que pasa es que viendo imágenes tipo que han dibujado en cómics y del MCU, y comparándolos con el clima y con imágenes del área donde supone que está, no pega. Les dejo que vean en el
es muy fácil. Los wakandanos tienen tecnología para alterar el clima.
Pero tendrían que haber cambiado el curso de ríos. Les dejo que miren el video y que decían por sí mismos.
Te explico que en los cómics en este momento, hace unos meses, establecieron que Wakanda tiene colonias espaciales hace como 2 décadas.
Ah, yo no me extraño.
Sí, tiene, pero aparte porque son zarpados.
Están re jodidos, sí. Bueno, entonces, mientras vamos esperando la película, vamos a tener esa nota de Christopher Priest, editores. Pueden ver ese videito de Geography Now. El siguiente a ese no va a ser de la película, el otro sí, porque ya va a estar bien vista y digerida. Yo les agradezco, Mael, te agradezco por haber estado, por haber vuelto a esta temporada a traernos tu conocimiento y tu amor por los juegos.
No, muchas gracias por la invitación de nuevo.
Perfecto, ya es parte permanente del staff. Profesor, le agradezco por la compañía también.
Vivo acá.
Vive acá.
Ya me recontraminaste el chiste.
De hecho, en estas vacaciones, como ya volvimos a trabajar padre y madre, vive bastante más acá. Y a ustedes también, los oyentes, les agradezco por habernos acompañado. Nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.